Cantares, capítulo 7, y vamos a seguir con nuestro estudio. Y de todos nuestros mensajes durante esta serie, este probablemente va a ser más, el más práctico y tiene la potencial de hacer una tremenda diferencia en sus matrimonios y en la forma que se tratan el uno al otro. Y ustedes están aprendiendo algo durante esta serie. Sí, unos. Y recuerden, cuando comenzamos esta serie, esta historia de amor, la historia comenzó con cómo notó y admiró la futura esposa de Salomón la forma que él trataba las personas, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Pues mientras estoy pensando en eso, un anuncio más. Y si podemos tener el gráfico en la computadora, por favor. Y lo que yo he anunciado hace 2 semanas era que estamos recaudando fondos para nuestro nuevo local. Y tenemos el gráfico de... Gracias. Y estamos recaudando los fondos para que estamos pensando, bueno, vamos a cambiar el local, obviamente, y entre los dos servicios, y a veces estamos como más que 300, y 320, 350, depende en qué día. Pero hemos crecido bastante y no tenemos espacio por los niños, y en agosto se vence nuestro contrato de renta aquí, y estamos buscando, y hay un lugar que nos gusta, y no hemos decidido todavía dónde, pero estamos en el proceso de buscar y decidir dónde vamos a estar. Pero queremos más espacio, necesitamos más espacio para alcanzar más personas, amén. Y entonces lo que estamos haciendo, más o menos los precios que estamos buscando, y lo que estamos buscando, un depósito de como 25,000, y nos gustaría tener por lo menos 2 meses de renta, nada más para darnos tiempo para acondicionar el lugar, y espero que va a tomar menos tiempo, pero para que estamos bien y no con mucha prisa necesariamente, queremos tener el tiempo para renovar el local y pintar y un montón de otras cosas. Yo sé que tenemos dones y habilidades, talentos en este congre, personas que son electricistas, albañiles, y plomeros y personas así que pueden ayudarnos con el local. Pero si quieres ayudarnos con eso, y háblame. Y también cuando recibimos las ofrendas, puede marcar tus sobres con nuevo edificio, lo que sea. O si quieres dar, no estamos hablando de diezmo aquí, estamos dando de ofrendas. Y si quieres dar más, como dije, puedes ponerlo en la cubeta de la ofrenda, o puedes darnos el dinero directamente en una sobre o lo que sea. Y todo lo que recibimos va a ir para nosotros, para el depósito y la renta y todo, para que podamos empezar bien, sin problemas. ¿Está bien? ¿Todos están conmigo? Aleluya. Bueno, y estábamos estudiando esta historia de amor, y la historia comenzó con cómo notó y admiró la futura esposa de Salomón, la forma que él trataba a las personas. Y ella básicamente comentó, en el principio de este libro, comentó que su amor de él era mejor que el vino, y que su nombre o su reputación era un perfume que se esparcía por todos lados. O en otras palabras, él era conocido por cómo amaba, cómo expresaba su amor y cómo trataba a las personas. Había algo muy diferente acerca de cómo él manejaba sus relaciones, hablando de Salomón. Y ella lo notó. Y ella fue, de hecho, ella fue atraída a esa característica. Fue atraída a la manera que él reflejaba el amor de Dios. No, y no fue algo sexual necesariamente. Pero había algo diferente de él en la manera que él estaba amando. Y fue algo diferente. Y pues su atracción fue mucho más profunda que eso. Fue espiritual. Fue una atracción hacia su carácter piadoso y al amor de Dios en él. Hubo algo diferente de Salomón. Y todas las mujeres querían ser su novia. Y hemos observado esta relación desarrollarse desde la atracción inicial, que fue la primera semana de nuestra serie, ¿recuerdan? aprendimos a enfocarnos en la atracción correcta, no la definición del mundo de la atracción, sino la definición de Dios de la atracción. Y aprendimos cómo salir en citas y asegurarnos de comprender las diferentes temporadas o etapas del noviazgo para que no cometamos errores de que arrepentirnos y por los cuales terminaremos pagando las consecuencias, porque muchas veces eso es lo que sucede, ¿verdad? Y pues la semana pasada, y también hablamos de sexo y la idea de Dios de sexo en el matrimonio. Y la semana pasada hablamos acerca del conflicto y cómo la gente de Dios, ¿cuántos son la gente de Dios aquí? Y cómo la gente de Dios maneja el conflicto diferentemente, o por lo menos cómo deberían de manejar conflicto diferentemente. Y han aprendido algo durante esta serie, ¿sí? Y han hecho más que aprender, pero ¿lo han aplicado a sus matrimonios, lo que hemos aprendido? ¿Sí? Mire, yo quiero decir y yo sé que hay muchas personas aquí, y nosotros, hay muchos de nosotros, hemos cometido errores en nuestras relaciones. Cuando éramos jóvenes y no sé, y como de adultos, lo que sea. Yo sé, hay muchas personas que han cometido errores en sus relaciones. Pero yo quiero decir algo, no hay condenación en Cristo Jesús. ¿Amén? ¿Cuántos están en Cristo? No hay condenación en Cristo Jesús. Yo sé que es muy fácil ver todo lo que hemos estudiado y sentir como si hubieses fracasado en comparación con lo que hemos visto en la palabra de Dios acerca de las relaciones. Ese sentimiento de culpa no viene de Dios, viene del enemigo, ¿verdad? Así que no estén golpeados si han fallado en muchas de estas áreas. Y ahora, pues ahora que conocen la verdad, pueden hacer los ajustes apropiados y seguir adelante haciendo las cosas como debe de ser. Amén. Y tenemos perdón en Cristo, y gracias a Dios que todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Pero si sales de aquí cada domingo, después de lo que ahora son 6 semanas de enseñanzas acerca del matrimonio, si sales de aquí cada domingo y no haces nada diferente a antes, pues debería darte vergüenza. ¿Están conmigo? Esposos, si ustedes quieren que su matrimonio cambie, no va a cambiarse haciendo las cosas como siempre han estado haciendo año tras año tras año. Ya yo escuché a alguien decir hace mucho tiempo que la locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando diferentes resultados. Cambiemos nuestros matrimonios. Y así que hoy quisiera compartirles mi filosofía del matrimonio, o lo que veo en la palabra, y decirles por qué Dios ha bendecido nuestro matrimonio como lo ha estado haciendo a lo largo de los años, y predicárselo en un solo mensaje. El mensaje de hoy representaría el corazón, el meollo de esa filosofía de la palabra de Dios. Y si aplican estos principios, yo les prometo que les cambiarán la vida, cambiarán los matrimonios, las relaciones. ¿Están conmigo? Y pues la próxima semana vamos a terminar nuestra serie con el mensaje "Hasta que la muerte nos separe". Hablaremos de tener un matrimonio que dura para siempre. Y pues escuchen, permítanme decir esto. Si tu matrimonio está al borde del divorcio, si estás listo para renunciar en tu matrimonio e irse cada quien por su lado, quiero que sepas que nada es imposible para Dios. Nada es imposible. ¿Cuántos creen que nada es imposible para Dios? Nada, nada, nada. No me importa dónde está ahorita, nada es imposible. Y la voluntad de Dios y lo mejor de Él para ti y para tu familia es que hagas las cosas de su manera y que hagas funcionar tu matrimonio, ¿sí? Porque Él lo puede sanar, Él lo puede restaurar, Él lo puede cambiar, Él lo puede mejorar. Y bueno, ¿existen razones bíblicas para el divorcio? Pues sí, si tú estás siendo abusado físicamente, si tu esposo o esposa ha cometido adulterio, pues sí, existen razones para el divorcio, pero no estamos enfocando en eso durante esta serie. ¿Están conmigo? Pues, escucha, aquí les va el detalle acerca de las relaciones. En las relaciones, generalmente, juzgamos a otros por sus acciones, ¿sí o no? Por lo que hacen. Si nos gustan sus acciones, estamos complacidos. Y si no nos gusta lo que están haciendo, no estamos complacidos. Y típicamente, nosotros juzgamos a otros por sus actos, ¿verdad? Y respondemos de acuerdo a ello. Por ejemplo, si se le hace tarde a mi esposa y ella no llama, la juzgo por su falta de acciones. ¿Y cómo? Ay, estoy todo alterado y entro en pánico si le hizo tarde. Y entonces yo comienzo a entrar en pánico y comienzo a revisar como 50 escenarios del peor caso posible en mi mente, en mi cabeza. Ay, ¿qué le habrá pasado? ¿Qué tal si chocó? Ay, Dios mío, a lo mejor está muerta al lado de la calle. ¿Qué tal si alguien le siguió y la secuestró? ¿Verdad? Es como, estamos pensando mil cosas y mi vida se ha acabado. Yo no puedo dirigir la iglesia sin mi esposa. Tendré que renunciar a la iglesia. Jamás voy a recuperarme. Soy demasiado viejo ya para comenzar de nuevo. Nadie más me podía cuidar como lo hace ella. Me envejeceré. ¿Es correcto? Y moriré solo. Pues somos así, pensando mil cosas de peor caso posible. Entonces, cuando ella llega a casa, le suelto todo. ¿Verdad? ¿Está conmigo? ¿Solamente yo? ¿No? ¿Y por qué? Ay, porque no llamaste y me alteré todo. Y todo lo que tenías que hacer era levantar el teléfono y llamarme. Pero cuando nos juzgamos a nosotros mismos, el opuesto normalmente es lo cierto. Normalmente nos juzgamos a nosotros mismos por nuestras intenciones, más que nuestras acciones. Nos juzgamos por lo que intentábamos hacer. Pues así que el día siguiente a mí se me hace tarde y pienso en llamar, lo contemplo, pero me distraigo y luego me olvido. Llego a la casa y ella lo suelte todo. Y lo que yo quiero decir, lo que estoy pensando es, ay, lo pensé hacer. ¿Por qué no tomas en cuenta que lo contemplé? Por lo menos pensé en hacerlo. La intención es lo que cuenta. ¿Verdad? Es lo que pensamos. Porque nosotros juzgamos a nosotros mismos por las buenas intenciones la mayoría de tiempo. ¿Están conmigo? Y los otros, no, por sus actos, sus acciones. Tendemos a juzgar a otras personas por sus actos y generalmente nos juzgamos a nosotros mismos por nuestras intenciones. Así que hoy lo que queremos hacer es que le queremos pedir a Dios que nos ayude a cerrar la brecha entre nuestras buenas intenciones y nuestras acciones. Y yo voy a declarar aquí que la mayoría de las personas generalmente saben cuál es la cosa correcta para hacer en las relaciones. ¿Sí o no? Normalmente, a mí generalmente sabemos lo que debemos hacer y el problema es que no solemos aplicarlo la mayoría de las veces. ¿No es así? Sabemos, pero hay. Y la mayoría de nosotros sabemos qué hacer y qué no hacer, pero no lo hacemos cuando se trata de nuestras relaciones. De hecho, hacemos la misma cosa con nuestra relación con Dios. Ay, somos flojos y no queremos hacer el esfuerzo porque requiere de demasiado trabajo. Ay, cuesta mucho trabajo para hacerlo. No es fácil. Sí, hello. No es fácil. El matrimonio. Escribe el matrimonio. TRABAJAR. ¿Están conmigo? Yo creo. Mis palabras. Pero yo creo que la mayoría de las personas no se dan cuenta de que hay que trabajar para tener un buen matrimonio. Ellos creen que no hay que hacer nada. La mayoría de las personas creen que haces todo el trabajo antes de que te cases para que puedas atrapar a esa persona. Y una vez que el anillo está en el dedo, una vez que declaras, sí, prometo, entonces ya no tienes que hacer nada. Ay, se supone que ella debe cocinar, limpiar, hacer el amor conmigo cuando yo quiera. Ella ya me pertenece. Se supone que él debe de comprarme lo que sea y que yo quiera. Irnos de compras, conseguirme esto, conseguirme aquello. Y ponemos a nuestro matrimonio en piloto automático. Hello. Amén o ouch. ¿Verdad? Ay, no tiene quien hacer nada. Oh, es el amor que tenemos ahorita que va a llevarnos a éxito. Pues después la luna miel, el tiempo de luna miel puede ser un mes, dos meses, quizás un año, pues, y la realidad empieza. ¿Están conmigo? Y bueno, entonces un matrimonio, sí, mira, un matrimonio fuerte es una inversión. No encuentras un buen matrimonio, construyes uno. No encuentras un buen matrimonio, construyes uno. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Requiere trabajo. Y hoy vamos a pedirle a Dios que cierre la brecha entre nuestras buenas intenciones y nuestras acciones. Y vamos a trabajar en nuestro matrimonio para mejorarlo. ¿Está bien? Tres pensamientos y estos absolutamente y completamente les cambiarán la vida, la relación, nuestro matrimonio. No nada más para su matrimonio, sino para todas sus relaciones. Y queremos aplicar estas tres cosas a nuestras relaciones, a nuestro matrimonio. Pensamiento uno o principio número uno, si están tomando apuntes, estamos hablando acerca del amor en acción o el amor maduro y duradero. ¿Cómo llegar a ese punto en nuestra relación? El amor en acción. Nuestro primer principio, pensamiento es este. Número uno es, apreciaremos a nuestro esposo o esposa. Apreciaremos a nuestro esposo o esposa. En otras palabras, si pensamos algo bueno, lo diremos. ¿Están conmigo? Ayúdame aquí. Lo repetirán. Y si pensamos algo bueno, ¿qué es lo que haremos? Lo diremos. ¿Están conmigo? Apreciaremos a nuestro esposo o esposo, esposa, nuestra relación. Mira, pensar en algo bueno y no decirlo se parece mucho a comprar un regalo, envolverlo y luego no entregarlo. Un amor maduro, un amor que se ha profundizado, es un amor que aprecia a la otra persona. El simple hecho de haber estado casado durante 20 años no significa que tienen un amor maduro, un amor profundo el uno para el otro. ¿Me entiendes? Y pues pueden llevar 20 años de casados, pero portarse como compañeros de cuarto y no como marido y mujer. Puede que hayan compartido la misma casa durante 20 años, misma cama, pero son completos extraños. Sí, amén, ouch. Y una relación madura nunca deja de apreciar a la otra persona, al esposo o la esposa. Una relación matrimonial duradera y madura siempre demuestra su apreciación declarándola, verbalizándola y poniendo en acción sus pensamientos. Y cuando no lo hablamos o no decir lo bueno, estamos robándole al otro la bendición de recibir esas palabras de edificación, fortaleza, confianza, amor y afirmación. ¿Verdad? Apreciamos porque somos gente de Dios. ¿Quién eres gente de Dios? ¿Quién es? Y nosotros hacemos las cosas diferente. Apreciamos a nuestro esposo o esposa y vemos a Salomón haciendo esto una y otra vez en las Escrituras con la mujer sunamita. Y cuando él piensa en algo bueno, le da vida diciéndolo. Y al final del capítulo 6, y de hecho en el último versículo, y también en capítulo 7, su esposa estaba haciéndole un baile erótico aquí. Y pues eso siempre es algo bueno. Esposos, ¿dónde están? Y recuerden, este libro es una historia de amor. Es una alegoría, un canto que describe en detalle unas temporadas o etapas muy importantes en su relación de ellos. No todo aparece en orden cronológico en ese libro. Así que han pasado varios años y ellos han enfrentado algunos retos, peleas y dificultades en su relación. Pero su amor no se ha desvanecido, no se ha enfriado, no se ha vuelto aburrido ni mundano. Ellos siguen muy apasionadamente enamorados el uno con el otro y han aprendido a mantener ardiendo este fuego. Y nosotros necesitamos aprender de esta pareja. Una de las primeras cosas que notamos acerca de ellos es que realmente se aprecian. Han aprendido a verbalizar esa apreciación. Hablan palabras de vida el uno sobre el otro y cosas buenas. ¿Están conmigo? Está muy callado aquí, no sé. Pues son principios muy prácticos que va a ayudar tu matrimonio. Así que han pasado los años y su relación sexual hasta ha mejorado y se ha vuelto más aventurero y excitante que cuando recién se habían casado esta pareja. Y pues ella le está presentando un baile erótico y después de años. Y permítame decir esto, y puedo que sea algo vergonzoso para decir, pero yo creo que les ayudará a algunos de ustedes. Lo que deciden hacer en la recámara, y estoy hablando solamente a los casados con esto, lo que deciden hacer ustedes en la recámara es perfectamente aceptable ante Dios. ¿Está conmigo? Pastor, ¿por qué está diciendo? Con tal de que ambos estén de acuerdo y les satisfaga a ambos, si sucede entre tú y tu esposo o esposa, no es algo sucio. No es impuro, no es pecado. ¿Están conmigo? Pero también, al mismo tiempo, eso no incluye tener a otras personas en la recámara, prostitutas o ver pornografía, lo que sea, fuera de tú y tu esposo o esposa. ¿Están conmigo? Sí, ok. Bueno, yo no quiero explicar eso. Y tiene sentido eso, ¿verdad? Y pues, si se quieren disfrazar como Tarzan y Jane, como Batman y Batachica, adelante, adelante. Dios creó sexo para nuestro placer. Están bien todos. Utilicen su imaginación. Pues, y si tiene preguntas, entonces no sabes lo que estoy diciendo, entonces habla con Leo después del servicio. Él puede explicar todo. Y así que aquí los tenemos unos años más tarde y ella está bailando para él. Y en el último versículo del capítulo 6 y también en el siguiente capítulo, y vamos a comenzar hoy en capítulo 7, y él realmente está feliz en este momento, por seguro. Y así que le comienza a apreciar, le comienza a decir algunas cosas que ha estado pensando y la empieza a halagar. Y pues temprano en su matrimonio, él siempre comenzaba a halagarla desde la cabeza hasta los pies. ¿Se acuerdan? Ya hemos leído, estudiado eso, ¿verdad? Y es esta área aquí, más o menos, muy temprano en el matrimonio. De verdad, eso es lo que la Escritura nos enseña. Y él parecía estar muy enfocado en eso temprano en su matrimonio. Lo hace dos veces durante el inicio de su matrimonio. Pero ahora son años más tarde y noten que ahora comienza con sus pies y va subiendo. Y eso realmente es significativo que vas a ver aquí. No, y eso nos da una idea de cómo se ha ido madurando su amor, de cómo su vida sexual hasta ha mejorado. Pero vemos cuán increíblemente emocionante y profundo se ha vuelto su amor. Eso es lo que él dice en versículo 1 a 3, en capítulo 7. ¡Cuán hermosos son tus pies en sandalias! ¡Oh, hija de príncipe! Las curvas de tus caderas son como joyas, obra de manos de artífice. Tu ombligo como una taza redonda que nunca le falta vino mezclado. Tu vientre como un montón de trigo cercado de lirios. ¿qué está sucediendo? Que él está admirando su belleza. Está locamente enamorada de ella. Él ama toda de ella, sus curvas, su apariencia física. Pero de hecho va mucho más profundo que eso aquí en esta historia. De hecho, en Israel, en aquel entonces, el ombligo se conocía como el corazón de las emociones. Ellos creían que allí es donde estaban contenidas las emociones. Y el vino siempre ha representado absolutamente el mejor de las bendiciones de Dios. Y lo que es interesante es que cada año hubo, durante ese tiempo, cada año hubo un festival de vino y trigo. Y la cosecha siempre fue abundante, llena, y fue más que suficiente para suplir las necesidades del pueblo. Y así, básicamente, lo que él estaba diciendo fue: tú eres la bendición emocional más grande que jamás haya conocido. Eres mi mejor amiga. Eres la mejor cosa que me ha sucedido en toda la vida. Me satisfaces completamente. Nunca tengo ni hambre ni sed de tu amor porque me completa. No requiero de nada más, de nadie más. Tú eres más que suficiente para mí. Es lo que él está diciendo ahí. ¿Están conmigo? Él está apreciando, expresando sus pensamientos, su apreciación verbalmente. Y luego en versículo 3 le dice, aquí, tus dos pechos como dos crías mellizas de una gacela. Y ahora recordarán que él utilizó esta línea anteriormente, ¿recuerdas? En el principio del libro. Pero si sigues leyendo, va a hablar acerca de su cuello, va a hablar de su nariz, le dará un piropo acerca de sus ojos, de su cabello. ¿Y qué es lo que estaba haciendo? Estaba dando vida a sus buenos pensamientos con tres tipos de palabras positivas. Y pues, ¿qué es lo que él estaba haciendo? ¿Y qué es lo que nosotros debemos de hacer? Tres tipos de palabras de apreciación aquí que él está demostrando. Número uno es: hablaremos palabras de admiración. Admiración, mira, estoy tratando de ayudarte. Estamos hablando de amor maduro, duradero, ¿verdad? Primero principio es: apreciaremos nuestro esposo o esposo como palabras de admiración, de afecto y de afirmación. Aquí. Ahora, ¿por qué son tan importantes este tipo de palabras? Mira lo que dice en el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 21. Dice: muerte y vida están en poder de la lengua. Amén. Y los que la aman comerán su fruto. Con tus palabras puedes hablar vida, aliento y bendición a tus relaciones. Y de esa misma boca puedes hablar palabras de crítica, palabras de calumnia, palabras de chisme, y literalmente puedes hablar muerte a una relación con tu boca. ¿Están conmigo? Y sabes que la moneda más valiosa que posees en tu matrimonio son tus cumplidos. Y cuando te casas, es como si ambos tuvieran una cuenta bancaria matrimonial. En el día de su boda las cuentas están llenas. Hay bastante dinero en esas cuentas, ¿me entiendes lo que estoy diciendo? Sus cuentas bancarias matrimoniales son ricas. Pero a lo largo del tiempo, si no seguimos haciendo depósitos, vamos a comenzar a perder dinero. Y nuestras palabras negativas comienzan a ser retiradas. Y antes de que nos demos cuenta, estamos en números rojos. ¿Están conmigo? Y luego, si no tenemos cuidado, terminamos en bancarrota, quebrados, y se acabará nuestro matrimonio. El poder de un cumplido, el poder de nuestras palabras es tan valioso. Me encanta cuando mi esposa me dice cuán maravilloso soy. Me encanta cuando me cuenta las razones para las cuales me ama. Me encanta cuando me dice: hey, te amo porque, mi amor, te amo porque eres un hombre de Dios. Te amo porque eres un gran líder espiritual para nuestra familia. Te amo porque eres el mejor papá del mundo entero. Te amo porque diriges la iglesia con integridad. Te amo porque, predicas la palabra de Dios sin temor y no te importa qué opinen las personas. Me encanta cuando ella me dice esas cosas y a ella le encanta cuando yo le digo esas cosas a ella. ¿Están conmigo? ¿Sí? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Pues, y yo recuerdo, estoy muy, muy orgulloso de mí, pero yo recuerdo el año pasado para nuestro aniversario hice una grabación y un MP3. Muy fácil, puedes hacerlo con teléfono, con iPad, lo que sea. De hecho, me salió muy bien. Fui el señor creativo el año pasado. Y ahora mi problema es cómo puedo hacer algo mejor que el año pasado. Pero hice una diapositiva en mi iPad y lo puse donde ella lo vería cuando llegara a la casa. Y fue un gráfico romántica que creé y lo eché a andar en mi iPad como una presentación. También lo puse en nuestra tele. En la sala y le dejé instrucciones en el gráfico para que abriera mi programa musical iTunes en el iPad para tocar el MP3 que se llamaba La Chica de Mis Sueños y grabé un mensaje de 2 minutos solo para ella contándole todas las razones que la amo y muy creativa, ¿verdad? Bueno, pues si necesitas ayuda, háblame. Y Pero creo que ella lloró todo el día. ¿Por qué? Porque el poder de nuestras palabras. ¿Están conmigo? Y el poder de la apreciación. Eso nunca debe pararse. Es una inversión para toda la vida que tienes que hacer en tu matrimonio. No se para una vez que le pongas el anillo de dedo. No se para. ¿Están conmigo? Porque eso es lo que sucede muchas de las veces. Después de los años, nada. Pero ¿recuerdas la primera vez que le dijiste al amor de tu vida, ay, te amo? ¿Recuerdas la primera vez? ¿Sí? Y hubo poder en ese momento, ¿sí o no? Fue algo increíble. El mejor momento de tu vida. ¿Y qué es lo que sucede después de que hayan llegado a 10, a 20, 30, 40 años de matrimonio? El poder en esas dos palabras comienza a desvanecerse cuando las dices una y otra vez. Ay, buenas noches, te amo. Tengo que irme al trabajo, te amo. Nos vemos a rato, ay, te amo. Gracias por la cena, ay, te amo. Te amo, te amo, te amo. Y después de un tiempo se comienza a perder la potencia de ello. ¿Sí o no? Pero, yo voy a compartir un secreto, pero si agregas una palabra al final de esa frase, traerá de vuelta el poder y la vida. ¿Quieres saber cuál es la palabra? ¿Sí? Es la palabra, ¿por qué? Te amo, ¿por qué? Y luego completas la frase. ¿Están conmigo? Y de repente estás observando mientras la vida se vuelve a tus relaciones. Yo le puedo decir a mi esposa, te amo. ¿Por qué has entregado tu vida para servir la visión que Dios nos ha dado? Te amo porque eres la persona más abnegada que conozco. Siempre das tu vida a otros. Te amo porque viertes tu vida en nuestros hijos y los crías de una manera tan piadosa. Te amo porque es divertido estar contigo. Te amo porque le temas a Dios. Te amo porque eres la mujer más fiel que jamás haya conocido. Te amo porque aunque te portes como si fuéramos a morir cada vez que esté manejando yo, preferiría estar manejando contigo que con cualquier otra mujer que conozca. Te amo porque. ¿Están conmigo? ¿Sí? Te agrega el porqué y verás cómo Dios cambia tus relaciones. Y cada que piensas en algo bueno, ¿qué es lo que haces? Lo dices. ¿Y por qué es tan importante? Pues porque con la mayoría de las personas, cuando no les dices nada bueno, generalmente asumen algo malo, ¿sí o no? Por ejemplo, hombres. Le dijiste hace 6 meses que ella era bonita y tú estás pensando, yo no le he dicho nada diferente, así que lo debe de saber todavía. Pues durante los últimos 5 meses y 29 días, ella está pensando, me he de estar engordando porque no le has dicho nada bueno desde entonces, así que ella asume algo malo, ¿verdad? Mujeres, ayúdenme. Yo recuerdo cuando eran chiquitos nuestros hijos, 6 hijos, yo tenía que estar en la iglesia, yo estaba ahí todo el tiempo, cada día, cada noche, y 6 o 7 de la mañana los domingos, y 5 pastores incluyéndome. Y más aparte, solíamos a tener servicios durante la semana, también los sábados, por la noche, y todas las reuniones, clases, citas durante la semana. Y pues una iglesia más que 2,000 personas. Pero de alguna manera, ella solita, mi esposa, levantaba a estos 6 niños, los vistió a todos, cambió pañales, los limpió a todos, los trajo a la iglesia, los llevó a sus salones de clase de escuela dominical, los recogió a todos después del servicio, los subió al coche, se vino a casa y preparó de comer para 8 personas. Y yo entraba por la puerta después de haber predicado o enseñado una clase y estoy pensando, ay, no lo digo, pero lo pienso, ay, ¿cómo me salió hoy? Porque estoy esperando a ella decir algo, ¿cómo me salió hoy? ¿Lo hice bien? ¿Y te gustó esa parte donde estaba hablando de ti? Y ¿te hizo sentir eso todo amoroso de conmigo? ¿Y fui gracioso? ¿Cambié el mundo hoy? Y ella, probablemente ella está pensando, yo solamente cambié los pañales hoy. Y ella no dice nada. ¿Están conmigo? Así que me siento con la comida que ella preparó y estoy pensando, apesté hoy, ella no dijo nada bueno, lo he de haber hecho muy mal, fue horrible, fallé en grande. No le he preguntado nada porque estoy esperando a que ella me diga algo. Y ella está haciendo lo mismo, mirándome diciendo, no le ha de haber gustado la comida de hoy, no dijo nada bueno. ¿Verdad? Si no dices nada, muchas veces asumen algo malo, ¿sí o no? Y si piensas algo bueno, dilo, dale vida. Y mira cómo hace esto Salomón con la mujer tsunamita. Le dice en versículo 5 de capítulo 7, versículo 5, tu cabeza se eleva como el monte Carmelo y la caballera suelta de tu cabeza es como hilos de púrpura. ¿Recuerdan hace unos capítulos lo que dijo él acerca de su pelo? Dijo que su cabello era como una manada de chivos descendiéndose de Monte Gilead. ¿Recuerdas? Primer parte del libro. Y ahora él estaba diciendo, pues en ese tiempo él estaba diciendo, amor, ¿tienes cabello de chivo? Y gracias a Dios que él ha mejorado sus cumplidos. Y entonces, pero su lenguaje definitivamente ha cambiado un poco. Y luego él dice, mira lo que dice, el rey se ha cautivado de tus trenzas. Él dice, yo soy el hombre más poderoso de la tierra, el rey, mas sin embargo soy tu prisionero. Me tienes encerrado. Ay, bebé, mi amor, soy tu esclavo de amor. Es lo que él está diciendo aquí. Y pues, me tienes cautivado por tu amor. Versículo 6, qué hermosa y qué encantadora eres, amor mío, con todos tus encantos. Y todavía ella sigue viendo, sigue viéndola bailar. Y luego dice, versículo 7, tu estatura es semejante a la palmera. Y pues los hombres no han cambiado mucho a lo largo de los siglos. Él dice, y él sigue, y tus pechos a sus racimos. Y tenemos a la palmera y tenemos los frutos. Luego en versículo 8, ¿qué es lo que dice? 8, yo dije, subiré a la palmera, tomaré sus frutos, sean tus pechos como racimos de la vid, el perfume de tu aliento como manzanas. Recuerda, en este libro utiliza mucho simbolismo. ¿Recuerdas? Y yo no tengo que explicar, ¿verdad? Sí, well, no voy a hacerlo. Y si quieres saber, habla con Leo, pues puede explicar. Versículo 9. Y tu paladar como el mejor vino, entra suavemente el vino en mi amado, como fluye por los labios de los que se duermen. Y versículo 10, miren lo que hace ella como respuesta a su afirmación y admiración verbal. Miren lo que dice ella. Versículo 10, yo soy de mi amado y para mí es todo su deseo. En otras palabras, yo le pertenezco a mi amado y su, ¿qué? Su deseo es por mí. ¿Verdad? encuéntrame una declaración más segura en otra parte. No creo que pueden. Y ella está diciendo, yo le pertenezco, somos uno solo, somos unidos, estoy seguro con él, mi corazón está guardado, protegido, yo le pertenezco y su deseo es por mí, me quiere a mí y solamente a mí. Es lo que ella está diciendo. Versículo 11, ven amado mío, salgamos al campo, pasemos la noche en las aldeas. Lo primero que hacemos es apreciar a nuestro esposo o esposa. En otras palabras, si piensas algo bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer cada vez? Lo vamos a decir. Y esto nos lleva al segundo principio. La segunda cosa que profundiza nuestras relaciones, un amor más profundo, el amor en acción. Y eso es exactamente lo que ella está proponiendo aquí. Número dos es desarrollaremos intimidad con nuestro esposo o esposa. En otras palabras, si piensas en algo especial, ¿qué es lo que va a suceder? Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Si se nos ocurre algo especial, ¿qué es lo que haremos? Lo vamos a hacer. Lo vamos a aplicar. Y vamos a observar mientras ellos apliquen dos acciones específicas a su matrimonio. Y la primera es que pasen lo que yo llamo tiempo con propósito juntos. No nada más tiempo casual que muchos de nosotros hacemos. Fin de día, los niños acostados, estamos cansados, prendemos la tele, ay, clic, 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 clic. Alguien está leyendo el periódico o un libro y estamos en la misma habitación. Ese no es tiempo con propósito, ese es tiempo casual o incidental. Pasaremos tiempo a propósito. ¿Están conmigo? Estoy hablando de cómo desarrollar la intimidad aquí, nuestro segundo principio. Para tener un amor maduro, duradero, amor en acción. ¿Y cómo desarrollamos la intimidad? Pues pasar tiempo juntos a propósito. Eso es lo que hace ella. Lo invita a salir a una cita. Miren lo que dice en el versículo 11 de nuevo. Ven, amado mío, salgamos al campo, pasemos la noche en las aldeas. La intimidad, la intimidad. Así es como se ve. Una relación profunda, madura y amorosa. Eso es lo que haces. ¿Qué es lo que ella acaba de decir? Más o menos, ella está diciendo, versículo 11, hey, mi amor, Salomón, hotel, tú y yo, despegar.com, encontremos algo, vayamos a pasar la noche juntos y pasan tiempo juntos a propósito, están conmigo. O lo que sea, ¿ves? No tiene que ir afuera de la ciudad o gastar dinero en hotel, pero es buena cosa cuando puedes. Y una vez yo estaba con un grupo de pastores en una conferencia de como el tema era como crecimiento de la iglesia local. Y ellos presentaron una sesión de preguntas y respuestas. Un señor le preguntó esto al pastor. En una palabra, describe tu filosofía secreta para el éxito. Y yo pensé que eso era realmente interesante, en una palabra. Yo creo que él estaba buscando palabras como liderazgo, pasión, sacrificio, excelencia o enfoque o algo por el estilo. Y sin siquiera pensarlo, ese pastor dijo que la palabra es no, la palabra no. Y todos los pastores estábamos como, ¿no? ¿Qué? Y él dijo, hay unas pocas cosas a las cuales podemos ser realmente exitosos y hay una infinidad de cosas que están clamando por nuestra atención. Él siguió hablando, diciendo, y él dijo, yo he aprendido la disciplina de decir no a muchas cosas muy buenas para poder decir sí a las cosas que son las mejores. ¿Están conmigo? Tienes que aprender a decir que no a cosas buenas para poder decir que sí a lo mejor. Hay muchas cosas buenas que podríamos estar haciendo yo como pastores, y puedo ir a dar una plática en otro lugar. Yo tengo invitaciones a varios lugares. Nos podemos involucrar en todo tipo de buenos proyectos y ministerios. Tengo muchas oportunidades, pero yo no quiero ir a ningún lado. A veces las personas se ofenden por eso, no comprenden, y yo no espero que comprendan. No tengo por qué responderles a ellos. Como yo lo veo, voy a ser exitoso en tres cosas. Voy a ser un esposo exitoso para mi esposa, voy a ser un padre exitoso para mis hijos y seré un líder exitoso de esta iglesia. ¿Están conmigo? ¿Me entiendes? En cuanto a todo lo demás, alguien más lo puede hacer. tenemos que aprender a decir que no a tantas cosas para poder decir que sí a lo mejor. Y estoy seguro de que Salomón, el rey más rico y más sabio de toda la historia del mundo, habría tenido que decir que no a un viaje de cacería ese fin de semana para poder salir a acampar con su esposa. ¿Quién sabe qué? O lo que sea. Seguramente sus cuatros le pidieron que fueran a cazar o a jugar golf. O quizás estaba agregando una habitación al templo y tuvo que decir, ay no, el trabajo puede esperar hasta el lunes, voy a tomar este fin de semana con mi esposa. ¿Están conmigo? ¿Me entiendes? Es mi versión, pues, la traducción de Pastor Jeff. Y la mujer, su tsunamita, tendría que haber dicho que no a una noche de chicas o de trabajar tiempo extra en la joyería del palacio para ganarse algo de dinero extra. O tendría que haberles dicho que no a los niños o a cirujano plástico para poder decir que sí a lo mejor de todo. Es mi versión. ¿Verdad? Ella lo invitó a salir para pasar tiempo con propósito y luego sigue en su invitación para decir esto en el versículo 12. Miren lo que dice. Versículo 12. Levantémonos temprano y vayamos a las viñas. Veamos si la vida ha brotado, si se han abierto sus flores y si han florecido los granados. Allí te entregaré mi amor. Pues sabes lo que él estaba diciendo, ¿verdad? No tengo que explicar. Ok, si necesita más explicación, habla con Leo, nuestro experto. Pero hubo un propósito, sí, él está ahí. Hubo un propósito tras este tiempo juntos y era bueno. Y si piensas en algo especial, hazlo. Tiempo con propósito. Y la segunda manera que desarrollamos la intimidad es por medio de actos considerados. Haremos actos considerados. La Biblia dice esto en el versículo 13. Las mandrágoras han exhalado su fragancia y a nuestras puertas hay toda clase de frutas escogidas, tanto nuevas como añejas, que he guardado para ti, amado mío. ¿Qué eran las mandrágoras? Las mandrágoras eran raíces que se parecían a una parte de un hombre. Eso es todo lo que les voy a decir. Y las mujeres comían las mandrágoras porque se creía que eran un afrodisíaco que ayudaría a aumentar el deleite sexual en el matrimonio y también creían que les ayudarían a tener hijos. Así que ella dice, oye, ¿conoces esos mandrágoras? Pues tengo algunas y tengo unas otras delicias y he estado pensando en ti, están guardados para ti. Y ahora, ¿qué es lo que ella estaba diciendo? Ella está diciendo, pues he estado pensando en ti. Te conseguí algo especial. Te tengo algo que vas a disfrutar, mi amor. Es lo que ella está diciendo. Y caballeros, uno de los principios más grandes que podemos recordar es que cuando se trata de nuestras mujeres, en general, no es el acto que les importa tanto como el pensamiento que hubo tras el acto. ¿Están conmigo? Mira, obviamente el acto sí, pero cuando estamos pensando, pues es el pensamiento que hubo tras el acto. ¿Y por qué será que las personas pueden ser tan consideradas antes de casarse, luego se casan y se sale de lo considerado por la ventana casi de inmediato? Actos considerados. Y cuando se te ocurre algo considerado, hazlo de inmediato. Yo odio estar lejos de mi esposa por un solo día, porque siempre estamos juntos. Pero muy de vez en cuando yo he viajado solo o ella lo ha hecho. Y cuando nuestra hija tuvo a su primer bebé, mi esposa se fue a Texas durante como 3-4 semanas y pensé que me iba a morir sin ella. Pero nos enviamos textos de amor todo el día y todos los días y nos enviamos unas pequeñas fotos, corazoncitos, todas estas cosas sentimentales. Lo siento, varones, que fui patético durante ese tiempo. Y yo recuerdo hace como 10 años más o menos, yo llevé a dos grupos a México, a las montañas de Huachinango, Puebla. un grupo justo después del otro. Y me reuní con cada grupo en el DF. Y los teléfonos celulares en aquel entonces eran carísimos. Pero no aguantaba no hablar con mi esposa por un solo día y le hablé varias veces al día. Y cuando nos llegó el estado de cuenta del teléfono, estaba en como 15 mil pesos. Sí, pues como hace 10 años. Y pensé que iba a morir. Ay, tuve que sacar un préstamo del banco para pagarlo, mi teléfono. Pero ¿saben qué? Valía cada peso. Y cada beso. ¿Están conmigo? ¿Verdad? Así que todo el tiempo que estoy afuera o ella está afuera, ella está pensando, él está pensando en mí, él está pensando en mí. Y yo estoy pensando, ella está pensando en mí, ella me quiere. Y así que la anticipación de esos actos considerados fue como, ay, no sé cómo explicar, como una droga, ¿verdad? ¿Están conmigo? ¿Saben a qué me refiero? Ustedes, unos, todos. No podía esperar estar con ella y pues los actos considerados, pero hacemos eso ahora y nos sigue dando el mismo sentimiento, actos considerados. No se trata tanto de la acción como de la consideración tras el acto. A mí, obviamente sí, hay flores, notitas, ayúdenme, ¿están conmigo? Y obviamente la acción debe seguir el pensamiento, pero inicia con el pensamiento y termina en acción. Si piensas en algo bueno, ¿qué es lo que haremos? Lo diremos. Si pensamos en algo especial, ¿qué es lo que haremos? Lo haremos. Y si queremos algo diferente en nuestro matrimonio, diferente, número tres es que seremos diferentes para nuestro esposo o esposa y por la salud de nuestra relación, nuestro matrimonio. ¿Están conmigo? Si queremos algo diferente, en vez de indicar con el dedo todo el tiempo y decir, ay, ¿por qué no haces esto o aquello? ¿Por qué siempre? En vez de hacer eso, nosotros lo seremos. Seremos distintos, diferentes. ¿Sí o no? ¿Amén? Si examinan esta historia, pueden ver todas las diferentes maneras en que esta pareja decidió ser distinta. Y recuerden que en el capítulo 1 la mujer sunamita dijo esto. Ella dijo, yo no seré como todas las demás mujeres con velo que les siguen a los hombres y les entregan sus cuerpos. ¿Recuerdan? Y básicamente estudiamos eso y eso es lo que ellas hacían para conseguir a un hombre en ese tiempo. Y portarse como prostitutas, entregando su virginidad y todo lo demás. Pero ella dijo, no, ¿quieres algo de esa acción aquí? Pues no lo vas a conseguir conmigo, nosotros vamos a ser diferentes. Y recuerden, Salomón dijo esto, atrapemos los pequeños zorros que arruinen los viñedos. ¿Recuerdan? Y recuerdan lo que estudiamos acerca de que representa el viñedo, representan sus cuerpos. Y básicamente él dijo, atrapemos las pequeñas tentaciones sexuales que nos desviaría del plan de Dios antes de siquiera casarnos. Nosotros vamos a hacer algo distinto, diferente. La semana pasada vimos cuando se pelearon, ¿se acuerdan? Y él quería un poco de amor y ella no estaba de humor. Y él se puso orgulloso y se fue enojado. Y ese orgullo hace que la mayoría de las personas siguen caminando. Pero él no. Él regresó, se humilló y la llamó de vuelta. Ven, oh tsunamita. Vuelve, oh tsunamita. Es lo que él estaba diciendo. Casi podías escuchar el arrepentimiento y la tristeza en su voz. Si quieres terminar en un lugar diferente, tienes que hacer algo diferente, distinto. Si quieres algo distinto, sé algo distinto. ¿Están conmigo? La mujer sunamita habla acerca de ser diferente en el capítulo 8, versículo 1. Miren lo que dice. Es un versículo algo raro a primera vista, hasta que entiendes qué significa. Pero miren lo que dice. Ella está hablando a él. Ah, si tú fueras como mi hermano, amamantado a los pechos de mi madre, si te encontrara afuera, te besaría y no me despreciarían. ¿qué quiere decir ella con eso? Es muy extraño, pues hablando como su hermano, pues ¿qué está pasando aquí? Y pues en Israel, durante ese tiempo, era completamente inapropiado que un hombre tocara a una mujer en público. Si lo hacías, un judío ortodoxo se le pararía enfrente y le daría en la cabeza, lo cual no me parece mala idea hoy en día. Con cuatro hijas, pues yo he pensado en hacer eso varias veces. Pero bueno, ella dice que si tú fueras como mi hermano, entonces te podría besar, porque la única vez que era apropiado ser visto teniendo contacto fue si eran hermano y hermana en público. Más o menos ella está diciendo, ¿me entiendes lo que está pasando aquí? Ella no significa necesariamente que ella quería besar sexualmente lo que sea con su hermano, ¿me entiendes? Aquí. Ok, bueno. Si necesita más explicación, habla con Leo. Pero si quieres algo distinto, conviértete en algo distinto. Si quieres algo especial, dilo, hazlo, sélo. ¿Están conmigo? Había un pastor que nos contó esta historia acerca de cuando él apenas comenzaba en el ministerio. Él recibió una llamada para salir a ver una pareja en el hospital. Ambos tenían arriba de como 80 años. Y esta pareja había estado casada durante 1,000,000,000 de años y ella acababa de sufrir un derrame cerebral. Y la mujer estaba inconsciente en el hospital. Y su marido fue criado en la generación en la cual los hombres simplemente no demostraban emociones. A lo mejor conoces a hombres así, no sé. Pero este pastor estaba a punto de salir de la habitación en el hospital cuando el marido dijo, espere joven, tengo que contarle algo. Él estaba diciendo, joven, jamás le dije que la amaba. Así que este pastor estaba pensando, tiene a más de 50, 60 años de casados y jamás se lo dijo. Y él estaba diciendo, no, jamás le dije que la amaba. Y pues la señora se murió más tarde esta noche. Y este pastor hizo el funeral. Al final del servicio funerario, abren el ataúd para que todos puedan darle sus respetos una última vez. Y todos pasaron uno por uno. El marido fue el último de llegar al ataúd. Y mientras miraba a su esposa, se le desplomaron las piernas y se cayó al suelo. Y soltó como 80 años de emoción y comenzó a lamentar. Él se levantó y se trepó sobre el ataúd, sobre el cadáver de su esposa y comenzó a gritar, yo te amaba, yo te amaba, yo te amaba tanto, te amaba, lo siento, yo te amaba, solamente no supe cómo decírtelo. Buenas intenciones, nada de acciones. ¿Están conmigo? Qué triste, qué triste, qué triste. Todos tenemos buenas intenciones para decir algunas cosas y hacer algunas cosas, pero no siempre tendremos una segunda oportunidad. Si piensas algo bueno, dilo ahora. Si piensas en algo especial, por favor, en honra de Dios, hazlo. Y si quieres algo distinto, diferente, sélo tú. ¿Están conmigo? En la palabra de Dios, en el libro de Santiago, Santiago dijo, no solamente sean oidores de la palabra, sino también sean hacedores de la palabra. Permitamos que Dios cierre la brecha entre las buenas intenciones y nuestras acciones. ¿Están conmigo? Bueno, ¿aprendiste algo hoy, este día? Pónganse a sus pies. Vamos a orar. Cierren sus ojos, inclinen sus cabezas. Gracias, Señor. Aleluya. Realmente, Señor, es nuestra oración.